¡Hombre! ¡Qué sorpresa! José Miguel Viñas, no sé si me sorprende más verte a ti o oír el sonido de las tormentas.
Buenos días, Pepa. Pues mira, me lo ha preguntado Javi antes de entrar. Pondré pajaritos, ¿no? Digo, no, pon tormentas porque en algunos sitios que incluso podrían ser fuertes.
¿Sí?
Voy a incidir un poco en eso en la predicción ahora de... Ajá. De hoy sábado.
Bueno, cuéntanos, bueno, ¿cómo se presenta el día entonces?
Tenemos en realidad un típico día de verano, mucho sol por muchos sitios, aunque ahora por la mañana tenemos algunas nieblas, estratos por la zona del Cantábrico, pero hay que estar pendientes a partir de mediodía y primeras horas de la tarde de esas tormentas que con casi total seguridad van a ir creciendo por la parte oriental de la península sobre todo. De hecho, hay avisos naranjas de AEMET y por eso incido un poco en esta circunstancia, ¿no? Hay avisos por altas temperaturas, nos ha comentado un amigo lo de Zaragoza, la verdad
el Valle del Ebro están perdidos.
Lleida también, bueno, sí, tremendo, sí. Ya desde que empezó la hora de calor y sí, se ha relajado algo, pero siguen ahí las temperaturas muy altas. Avisos naranjas por las tormentas, como digo, y por rachas de viento muy intensas. ¿Dónde están esos avisos? Pues en el este de Andalucía, en el interior de la región de Murcia, en zonas próximas también de la provincia de Albacete, interior del norte de Alicante, sur de la provincia de Valencia, por esas altas temperaturas en el valle medio del Ebro, interior de Cataluña, y hay una probabilidad significativa, intermedia, 50-60% de que esas tormentas que puedan crecer en esas áreas del este peninsular puedan ser localmente fuertes, ¿no? Y por eso comentar ese apunte. Las temperaturas pues hoy ascienden por el Mediterráneo, atentos a los vientos de poniente y del suroeste muy intensos, hay una probabilidad del 80-90% de que en puntos de Granada, Almería, Jaén, las rachas puedan incluso acercarse a los 100 kilómetros por hora, es decir, muy significativo, sí. Y también vientos de componente oeste en otras zonas del litoral mediterráneo. Así que, bueno, pues un poco la noticia está ahí, en esa posibilidad media-alta de tormentas fuertes en el este de la península.
Bueno, vamos a las... eso, a las
muy
estas.
Bien. A las consultas.
Estas, a las noticioconsultas. María Isabel Ruiz Pérez te pide en nuestro muro de Facebook que hables de la peligrosidad de los rayos solares ultravioletas y de la necesidad de protegerse de ellos. Es una meteoconsulta muy oportuna teniendo en cuenta que tenemos por delante las vacaciones de verano. ¿Qué nos puedes contar sobre este tipo de rayos?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene claro, o debería de tenerlo, que una exposición excesiva al sol, sobre todo ahora en verano, pues si uno no se protege adecuadamente, eso es malo para nuestra piel y puede acarrearnos problemas muy serios de salud. El sol nos manda, nos envía radiación en distintas longitudes de onda y uno de los rangos del espectro electromagnético que cubre es justamente el ultravioleta. La radiación ultravioleta se divide a su vez en tres tipos que de menor a mayor energía son la A, la B y la C. Afortunadamente para nosotros, la de tipo C queda absorbida totalmente por la atmósfera, no llega aquí abajo a la superficie terrestre, pero sí que llega una proporción de la de tipo B, que es peligrosa, una pequeña proporción, y la mayor parte de la de tipo A. Las cremas de protección solar que debemos utilizar constituyen un filtro artificial para la radiación ultravioleta de los tipos A y B. La de tipo B no penetra tanto en la piel como la A, pero es la que provoca quemaduras, que se nos ponga la piel roja, la que activa la producción de melanina y la que nos pone morenos. Pero a largo plazo, por si hay esa alta exposición, pues termina provocando cánceres de piel. Los rayos UVA, la de tipo A, son mucho menos energéticos que los de tipo B, pero penetran más en la piel y son los que al final, debido a tomar el sol, pues nos van... o van haciendo que la piel pierda elasticidad y que vayan apareciendo arrugas, ¿no? Necesitamos que nos dé el sol, no estoy diciendo que no nos puede dar nada de sol, todo lo contrario, eso nos ayuda a producir vitamina D, pero no tenemos que pasarnos en la exposición, porque en ese caso, si no nos protegemos, pues tendremos consecuencias malas para nuestra salud.
Está claro. Pueden hacernos llegar sus meteoconsultas a través de, ya saben, todas las posibilidades que les ofrece el programa y directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Un año más nos ha traído hasta Mérida el Festival Internacional de Teatro Clásico que tanto nos gusta y hoy quieres hablarnos de una obra que se relaciona con la meteorología. Es Las nubes, de Aristófanes, pero antes cuéntanos qué pensaban de las nubes en la época clásica.
Bueno, las nubes siempre han despertado nuestra curiosidad. Tanto los griegos como los romanos se fijaron en ellas y empezaron a especular sobre su naturaleza, su razón de ser. La palabra latina nubes tiene su origen en el término griego nefos, que alude a la oscuridad, ya que empezaron a entenderse esas nubes como zonas oscuras en el cielo, los típicos nubarrones. Si bien lo más común, como sabemos, es que la mayoría de las nubes destaquen justamente por lo contrario, por su blancura. Históricamente han sido un fenómeno difícil de comprender, escurridizo, sobre cuyo origen se ha especulado mucho, y en la época clásica se impuso la descripción de las nubes que hizo Aristóteles, que escribió en sus famosos meteorológicos y que se refiere él a una región de las nubes, una región atmosférica, que sitúa en una capa cálida y húmeda inferior, entre una capa cálida y húmeda inferior y una cálida y seca como el fuego superior. Para él, la exhalación procedente del agua es vapor y la condensación del aire en agua es lo que da como resultado a esas nubes en esa región del cielo.
Bueno, ahora sí, ¿qué nos puedes contar de Aristófanes y de su obra Las nubes?
Mira, Aristófanes es un autor de comedias, era un autor de comedias griego que vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo y una de sus primeras obras fue justamente Las nubes. Se trata de una crítica bastante fuerte, aunque en clave de humor, a los sofistas y a las enseñanzas que ellos impartían a los jóvenes en aquella época, lo que para Aristófanes era crear malas influencias en las personas más jóvenes. Uno de esos filósofos era Sócrates, de esos sofistas, que Aristófanes convierte en uno de los personajes de su obra. También están Estrepsiades, su hijo Filípides, y, cómo no, Las nubes, que en las representaciones teatrales de la época, en ese siglo V antes de Cristo, pues eran mujeres desnudas. Filípides contrae unas deudas por su gran afición a los caballos y su padre lo manda a estudiar con Sócrates, pero las enseñanzas de este pues chocan frontalmente con las ideas preconcebidas de Estrepsiades sobre las nubes, pues para Sócrates no es Zeus quien gobierna sobre ellas, ajá, sino que tienen el estatus de diosas.
Bueno, para comprobar cómo era esta crítica de Aristófanes a los sofistas, personalizada en Sócrates, por cierto, podríais interpretar un pequeño fragmento de Las nubes. Vamos a escuchar un diálogo entre ese filósofo griego y Estrepsiades, o sea, entre tú y Juan Yeregui.
Pues vamos con ello, Pepa. El incrédulo Estrepsiades me quiere decir algo a mí, al gran Sócrates. ¿De qué se trata, Estrepsiades?
Pero Zeus, según vosotros, Sócrates, a ver, por la tierra, ¿Zeus olímpico no es un dios?
¿Qué Zeus? No digas tonterías. Zeus ni siquiera existe.
¿Pero qué dices, Sócrates? ¿Quién hace llover entonces? Esto me lo tienes que aclarar antes que nada.
Pues esas, claro, las nubes, y te lo demostraré con pruebas de gran peso. A ver, ¿dónde has visto tú que alguna vez llueva sin nubes? Sin embargo, lo que tendría que ser es que él, el gran Zeus, hiciera llover con el cielo despejado y que éstas estuvieran ausentes.
Por Apolo, Sócrates, con lo que acabas de decir, le has dado un apoyo al asunto este. Y la cosa es que yo antes creía, a pies juntillas, que Zeus orinaba a través de una criba. Explícame, ¿quién es el que produce entonces los truenos, esos que me hacen a mí temblar de miedo?
Estas, las nubes, producen los truenos al ser empujadas por todas partes.
Sócrates, ¿a ti es que nada se te pone por delante? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo?
A ver, cuando se saturan de agua y por necesidad son forzadas a moverse, como están llenas de lluvia, necesariamente son impulsadas hacia abajo. Entonces chocan unas contra otras y, como pesan mucho, se rompen con gran estrépito.
Pero, ¿quién es el que obliga a moverse a las nubes? ¿Quién es? ¿No es Zeus?
Ni mucho menos. Es un torbellino etéreo.
¿Torbellino? No me había dado cuenta de que ahora torbellino es quien reina y que Zeus no existe. Pero, Sócrates, todavía no me has explicado nada del estruendo y del trueno.
No me has oído. Las nubes, al estar llenas de agua, te digo que chocan unas con otras y hacen ruido porque son muy densas.
Vamos a ver. ¿Eso pretendes que me lo crea yo y que se lo crean otros?
A ver, Estrepsiades, te lo voy a explicar poniéndote a ti como ejemplo. En las Panateneas, cuando ya estás harto de sopa de carne, ¿no se te revuelven las tripas y de pronto se produce un movimiento en ellas que empieza a producir borborigmos?
Bueno, no sé si son borborigmos o qué, pero no lo sabes tú bien. Se provoca un jaleo horrible y un alboroto. La dichosa sopa produce un ruido y un estruendo terribles, como un trueno. Primero empiezo flojito, papa, papa. Después voy algo más fuerte, pa, 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 y cuando cago, ya, ese es un trueno total, pa, 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 ra, ta, 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 como hacen ellas.
Pues fíjate qué pedos tan grandes han salido de ese vientre tan pequeño, y el aire este, que es infinito, ¿cómo no va a ser natural que produzca truenos tan grandes?
¡Qué bueno! Me parece buenísimo, oye. Juan, lo has hecho muy bien, ¿eh?
Un aplauso abierto que te mando desde... con Zeus y con José.
Un saludo, Estrepsiades.
Me ha encantado.
Hasta luego, Sócrates. Qué un abrazo.
Bueno. Bueno, vamos a continuar con el tiempo, vamos a continuar avanzando en la predicción. Tiempo para mañana, José Miguel.
Bueno, pues vamos a repetir una jornada muy parecida a la de hoy sábado, de nuevo pendientes de esas posibles tormentas por alguna zona de del área mediterránea. Una jornada soleada, de nuevo calurosa. Atentos también por el noroeste de la península y por los Pirineos pueden crecer nubes de evolución diurna que al final del día también puedan dejar algún chubasco débil y disperso o incluso alguna tormenta. Hay una probabilidad entre un 70 y un 80% de que en el Pirineo catalán las tormentas que puedan formarse sean incluso intensas. De nuevo las temperaturas ascendiendo por la zona del Mediterráneo, aunque bajarán un poquito por las zonas del interior del este de la península. Una probabilidad entre un 70 y un 80% de que la zona del Alto Ebro el descenso sea importante de las temperaturas mañana domingo. Y en cuanto a los vientos, voy a destacar únicamente el de poniente en el estrecho que alcanzará rachas fuertes, Pepa.
¿Y qué nos puedes contar de la próxima semana?
Pues empieza tormentosa, ¿sí? El lunes, martes, incluso hasta el miércoles, sobre todo el lunes y el martes, una actividad tormentosa que va a ser principalmente o va a afectar a las zonas de montaña del norte, del centro y del este de la península. Uh-huh. Tormentas que en algunas zonas pueden ser importantes, incluso el martes se activarán más, se extenderán por más zonas, una jornada con una marcada inestabilidad atmosférica. Está un poco ahí la noticia, va a seguir haciendo calor y sol en zonas del centro y del sur, pero las tormentas seguramente que van a empezar a extenderse por distintos lugares y eso sí, refrescará, porque en esas zonas donde descarguen, pues bajarán las temperaturas. El miércoles ya empezará a estabilizarse el tiempo, aunque todavía habrá alguna probabilidad de tormentas por las montañas del norte. Ambiente muy caluroso, sobre todo en el suroeste peninsular. Digamos que ya es la típica situación de calor más intenso en el suroeste, no tanto ya en el nordeste, en el Valle del Ebro, lo que estábamos comentando al principio. Y del jueves en adelante, bueno, pues parece que por el nordeste de la península se mantendrá esa actividad tormentosa, probablemente en otras zonas del norte y del este también de cara al próximo fin de semana tengamos tormentas y en general parece claro por los modelos que las temperaturas repuntarán, es decir, que a partir de el viernes, sábado, notaremos más calor en general aquí en nuestro país.
Uh-huh. Bueno, entonces la conclusión es que se preparen para un papá que vamos a tener la semana que viene, ¿no?
Un buen papá y bueno, pendientes de los avisos porque esas tormentas en algunos puntos podrían ser fuertes.
Pues ahí estaremos, con los dedos cruzados. Gracias, José Miguel, y muy atentos, por supuesto, a lo que nos contéis los hombres del tiempo.
Gracias a ti y un beso.
Hasta dentro de un rato. Gracias.